Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. En el programa de esta tarde queremos debatir acerca de los prejuicios y estigmas en torno al cáncer de mama metastásico, y es que según los últimos datos recogidos por la Sociedad Española de Oncología Médica, conocido como SEOM, en 2023 se diagnosticaron más de 35.000 nuevos casos de cáncer de mama, siendo este tipo de tumor más frecuente entre las mujeres en nuestro país, por delante del cáncer colorrectal, de pulmón, cuerpo uterino, tiroides y páncreas. Y según datos publicados por el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer en 2021, el cáncer de mama es ya el más diagnosticado del mundo, superando por primera vez al cáncer de pulmón. Por otro lado, queremos aportar algunos datos de interés relativos a este tema extraídos de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, y es que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer a lo largo de su vida. El 5% de ellas presentan metástasis en el momento del diagnóstico. El 30% desarrollarán con el tiempo metástasis incluso años después de finalizar el tratamiento. 5 años es la supervivencia médica al diagnóstico de cáncer de mama y el 56 años es la media de edad de las mujeres que padecen esta enfermedad. Por ello, para ampliar más información acerca de este tema, contamos como invitada en el tiempo de entrevistas con la participación de Ana Pérez. Ella es presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Mama Metastásico de Fuerteventura, entidad sin ánimo de lucro fundada en 2021 que destina todo su trabajo en la recaudación para la investigación de este tipo de cáncer. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, Zulema. Buenas tardes.
¿Qué tal te encuentras?
Bien, gracias.
Nosotras, la verdad que queremos darte las gracias por querer participar y colaborar con nosotras en este espacio. Las hemos visto muy, muy activas en redes y siempre ha sido como, jo, en algún momento tenemos que coincidir con ellas para poder colaborar de alguna manera, porque la labor que realizan, la verdad que soy muchísimo y muy, muy activa. Y claro, ya era como, en algún momento tendrá que coincidir.
Gracias a vosotras, la verdad es que genial, yo también encantada, porque ustedes, pues bueno, también están siempre haciendo cositas y demás, y yo decía, es que es súper importante que coincidamos en espacio y tiempo, porque sí. Además para las mujeres, para las chicas, que sepan que estamos ahí, es una colaboración necesaria, porque tenemos que estar ahí. Y nada, súper agradecida, cuando me hablaste dije, uy, qué bien, por fin coincidimos,
ya era nuestro turno ya.
Sí, ahora que vamos a estar en verano, como que parece que va a estar la cosa un poquito más relajada.
Sí.
Genial, o sea, muy
no,
bien.
No, y sobre todo, Ana, porque pecamos muchas veces de querer hablar solo de estos temas en los días señalados, y no debería ser así, hay que hablarlo durante todo el año.
Exacto, es que tiene que ser así, porque es que durante todo el año hay diagnósticos, hay tratamientos, y hay cada día hay personas ahí en su casa, pues batallando contra esto y tenemos que estar ahí y llegar. Lo que pasa que sí es verdad que como que en verano parece que como llegan las vacaciones del cole, parece que todo va a estar ahí como un poco y ahí en casa.
Cierto, y como que luego en septiembre vuelve todo, como todo lo social vuelve a estar en la calle, ¿no? También en verano es una época en la que también estos temas también nos preocupan y mucho.
Sí, señora, así es, porque además te digo que ahora pues quedan las vacaciones, tú imagínate pues las pacientes que están en casa
sí.
Y demás, y tienen que hacer como sacar más fuerza todavía, ¿sabes? Mm. Porque pues tienen que lidiar con todo esto, con lo que tienen, más con la familia, más con todo, y parece que no, pero es cuando más nos van a necesitar.
Totalmente. Pues Ana, cuando quieras comenzamos por aquí.
Cuando tú quieras, a ver.
Sí, es verdad que por teléfono muchas veces me cuesta un poquito, porque como no veo a la persona es como, a ver si ya voy a empezar a preguntar y a lo mejor la pillo mal o, ¿sabes? Ya, como, mira,
tú,
vamos
tú
a ver.
Empieza. Yo, ¿sabes qué pasa, Solina? Yo siempre me pongo nerviosa, o sea, tú empiezas y yo, si ves que me lío, que me pierdo, que me voy por ahí, tú dices, vuelve.
Ah, pues, pues nos echamos una mano entre las dos y seguro que lo sacamos.
Perfecto. Perfecto.
Pues por aquí, ¿qué es el cáncer de mama metastásico? ¿Existe en la actualidad algún tratamiento?
Mira, el cáncer de mama metastásico es cuando ya el cáncer se ha diseminado, ya está fuera de lo que es la, la, a ver si lo digo bien, de la mama, de los ganglios y demás. Entonces, pues ya está afectando otros órganos, pues como pulmón, hueso y hígado, por ahí hasta fuera de la mama. Eso es, no hay tratamiento, ahora mismo no hay un tratamiento. Sí es verdad que han salido tratamientos nuevos, pero no hay tratamientos, estamos de suerte, como digo yo, porque cada vez hay más tratamientos, están saliendo nuevos tratamientos, pero no hay un tratamiento que lo cronifique siquiera. O sea que optamos a que salga un tratamiento que lo haga crónico y que ayude pues a dar una esperanza a esto. Pero sí que están saliendo nuevos tratamientos. Yo me siento afortunada dentro de lo que cabe, porque yo digo, porque cada tratamiento de estos que sale, que luego esperamos a que lo financien, que ya cada vez parece que va ahora como más rápido esto que los están financiando y demás, entonces es como una pequeña esperanza dentro de lo que teníamos hace unos años, que tardaban muchísimo, tardaban 500 días en financiar un fármaco nuevo, vamos a la cola nosotros aquí en España para que financien estos fármacos. Ahora yo no sé por qué, bueno, me puedo imaginar, no sé si es porque influye pues un poco las elecciones y todo, estar ahí todo un poco así, es como que ahora han salido unos fármacos nuevos que están genial y gracias a Dios pues va la cosa ahí un poquito avanzando, pero no tiene tratamiento. El cáncer de mama metastásico no tiene un tratamiento, es como tú decías, pues tiene un promedio de vida de unos 5 años, pero con los fármacos estos, pues estás dando un buen resultado, con lo cual hace unos años, 3 años así, el promedio de vida era de 3-4 años, ahora ya estamos hablando de unos 5 años, con lo cual es una esperanza.
Sí,
es una esperanza.
Un pasito más dentro de todo el avance que se está haciendo. Y en relación a la investigación, ¿han habido también avances en este sentido? ¿O se sigue?
Yo creo que cada fármaco, esto es lo que te hablaba, cada fármaco, eso es una esperanza, son fármacos nuevos que no existían y que está ahí, la inmunoterapia, todos estos tratamientos, todo esto que se están, que está saliendo, ¿sabes? Que están ahí, pues tratamientos que se utilizan, que pues yo te voy a decir así, como yo lo digo un poco, como dice el doctor este que Cortés, Javier Cortés, que nosotros destinamos, voy a decir, últimamente los el dinero que se recauda a su fundación, él es una eminencia, y nosotros, yo desde que lo descubrí que tenía una fundación, destinamos ahí. Y porque destinan igual que nosotros, ha conseguido pues unos apoyos de unos investigadores médicos y demás, sí. Y entonces también puede destinar el 100% de lo que se recauda, que ellos recaudan, a la investigación. Entonces él es una persona increíble, un investigador médico increíble, y como él dice, pues hay unos fármacos nuevos que le llaman caballo de Troya, que se utiliza, que es unos medicamentos y demás que se utilizan y van directamente, pues trabajan desde dentro, por decirlo así, desde dentro, desde la célula, del tal, y entonces ya van directo al tumor. Entonces todos estos tratamientos son nuevos, son innovadores, entonces cada vez, pues eso, los fármacos nuevos están ayudando y están dando una esperanza, aunque no es una cura, sí que es una esperanza.
No, pero exacto, ahí yo creo que es la clave, que es una esperanza ante este paradigma.
Es una esperanza hasta que llegue a cronificar. Tú imagínate que aunque no hay cura ni hay un tratamiento, que si llegamos a que estos casos que ahora mismo no tienen... porque no tienen cura ni tienen nada que lo cronifique, si llegamos a cronificar con tantos fármacos que están saliendo, es la esperanza.
Entiendo, Ana. Entonces, también que en función de la persona también afectarán o tendrán una eficacia totalmente distinta, que al no estar estandarizado ni normalizado del todo, que sí habrá a lo mejor diferencias en este sentido, en el proceso.
Claro, yo supongo que cada persona pues le afectará de una manera, le afectará de otro y demás, pero de momento no hay tratamiento que lo haya cronificado. Yo no sé de nadie que lo haya cronificado. Por desgracia siguen muriendo muchísimas mujeres y siguen muriendo pues del cáncer de mama metastásico al año en España unas 6.600 mujeres al año en España. con lo cual es muchísimo.
Solo sí, de cáncer es de mama, una cifra todavía
de
muy alta, sí.
Es muchísimo, es muchísimo. Entonces, pero bueno, ya tenemos ahí que está la esperanza de la vacuna que va a salir, que creo que es Moderna, la farmacéutica que la va a sacar, y hablamos para el 2030, tiene muy buena esperanza, bueno, muy buena.
Sí, que la estimación entonces, de momento es positiva, sí.
Sí, sí, entonces es como, yo cada vez que sale una cosa de estas, cada vez que sale un fármaco nuevo, yo cada vez que sale, yo digo, ahí estamos, ¿sabes? Es como una pequeña fiesta, es como,
sí.
¿Sabes? Es como, es un pasito más, porque cada fármaco que aprueban, cada fármaco que sale, es como, no teníamos nada, ¿sabes? Yo, mucha gente ya sabrá que soy madre de paciente, jovencita, porque a diferencia de otros cánceres, bueno, porque el cáncer de mama pues tiene muchos subtipos y demás. Sí. Entonces, el de mi hija, pues hace unos años no tenía sino una esperanza de vida de 3 años. Cuando empezamos con todo esto, 4 o 5, ahora ya unos 5. Entonces yo cada vez que sal y enseguida le hablo, digo, ay, es que mira y no sé qué, y mira, y es como, ¿sabes? Y son pequeñas alegrías que dices tú.
Sí,
oye,
son pequeñas victorias dentro del camino.
Claro, y en redes sociales, nosotros que nos movemos mucho en redes sociales...
Doy fe de ello.
Sí, cuando vemos las historias, y mucha gente me manda por privado siempre que historias de, ¿sabes? De gente de, pues mira, ahora ya estoy así, ahora estoy con este tratamiento, que ahora... Y ¿sabes? Son pequeñas historias, y dices tú, son pequeñas victorias que sabes que te van dando... esperanza, que es que hace unos años no teníamos ni esperanza. Entonces, al final es la clave es la investigación.
Y a nivel social, Ana, ¿cuáles son los prejuicios y estigmas existentes en torno al cáncer? Es decir, que si existe también discriminación por padecer esta enfermedad en el caso de las mujeres.
Pues mira, yo creo que lo primero es cuando ya ni siquiera nombramos la palabra cáncer, cuando nos atrevemos a nombrar la palabra cáncer, yo creo que nos queda mucho por avanzar. Cuando ni siquiera, porque muchas veces nos da miedo, muchas veces yo creo que nos da un poco de, no sé si es ser juzgado, dependiendo del tipo de cáncer que tengas, yo creo que no estamos preparados todavía, ni está preparada ni el paciente, ni los familiares, ni los amigos, ni no sabemos cómo enfrentarnos a esto. Esa es mi opinión, o sea, no quiero que nadie se sienta ni ofendido ni nada, pero yo creo que es como, ¿sabes? No estamos preparados. Estamos preparados para hablar de que el COVID mató a muchísima gente, pero no estamos preparados para hablar de que el cáncer sigue matando a muchísima gente y que necesita que dediquemos más recursos y más para hablar.
Yo creo, Ana, que es también que como...
Tenemos miedo a ser juzgados. Por ejemplo, si tú dices, yo tengo un cáncer de pulmón, creo, esa es mi opinión, por favor, que nadie se sienta. Es como, tenemos miedo a que nos juzguen. A que digan, es que era fumador. No todo el cáncer de pulmón es por fumar. Las mujeres, el cáncer, pues, sistema reproductivo, pues, a lo mejor... Es como, ¿sabes? Tienes miedo a yo qué sé, ¿sabes? Y queda, no sé, yo creo que va todo por ahí. Es como, no sé, creo que no estamos preparados, la sociedad todavía. Es como, queda muchos prejuicios, mucho, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Es como
yo creo
miedo.
También,
tenemos
Ana,
miedo
que...
a la opinión de los demás.
Sí.
Tenemos, y la gente opina mucho también sin necesidad, porque yo creo que... No hace falta hacer una opinión, ni hace falta hacer nada, simplemente estar ahí, estás en silencio, te dicen, oye, tengo este tipo, pues vale, estoy aquí, ¿sabes? Tampoco necesitamos, pero creo que queda mucho, mucho por avanzar, mucho por avanzar en esto, porque las mujeres sobre todo, pues no sé, a lo mejor de cara, las mujeres tengo que decir, tengo que decir que las mujeres nos queda mucho por avanzar en todo, porque las mujeres somos pacientes, pero somos yo, como en la asociación en la que estoy, no solo vemos pacientes, vemos cuidadoras. Las mujeres son pacientes y cuidadoras,
sí,
muchas cuidadoras. Entonces necesitan mucha ayuda, muchos recursos. Y a veces no las tienen. en eso los hombres es como que lo tienen un poquito más fácil dentro de lo difícil que lo tienen, ¿sabes? Porque yo creo que los pacientes, ellos son diferentes. Las mujeres es como, somos pacientes, pero a la vez siempre estamos cuidando.
Y no dejamos las responsabilidades de lado tampoco.
Exacto. Es como que la mujer, lo que yo veo es que la mujer siempre, siempre estamos cuidando. Siempre estamos cuidando, que el otro esté bien, que sufra lo menos posible. Luego es como, si tienes que, si haces una actividad, nosotros hacemos muchas actividades.
Sí.
Y en la asociación, entonces, pero siempre es bueno, tengo que hacerlo, pero también tengo que ir a hacerlo de la casa, tengo que ir a dejar la comida, tengo que hacer, siendo paciente, también siendo cuidadora. Entonces, es como, ¿sabes? Es como, todavía nos queda ese pasito que dar, que nos permitan ser pacientes, si somos cuidadoras, si somos, nos queda mucho. Mucho por hacer.
Y Ana, ¿y a quiénes pueden recurrir en muchas ocasiones? Es decir, ¿cuál es el papel de la familia y de su entorno ante esta situación?
Yo creo que está la familia, dependiendo según las necesidades. También está, pues, estamos nosotros, están las asociaciones, están las entidades públicas que también dependiendo. Lo que pasa es que están como un poco perdidas. Ellos nos mandan mucha gente, te dicen, a nosotros todavía no, porque tampoco tenemos muchos recursos, sino dependemos un poco de subvenciones, si tienes suerte y la pilla, y están un poco perdidos. Yo creo que nadie sabe bien dónde tienes que ir, porque nadie, yo desde mi experiencia, es que no te dicen vete aquí. A ti te dan un diagnóstico y tú eres realmente el paciente, es el que se tiene que buscar la vida. Yo les digo, nosotros tenemos, si quieren recurrir a nosotros, pues hacemos actividades, ahora hay un poquito menos porque ahora de cara al verano y al depender de subvenciones está un poquito parada, pero nosotros hacemos muchas actividades que ayudan un poquito. Tenemos psicólogos, tenemos, hacemos yoga, tenemos un dermatólogo, tenemos muchas actividades. Lo principal es un psicólogo, porque te va a ayudar cuando te dan el diagnóstico. Lo principal es que entiendas por todo lo que vas a pasar. Es importantísimo, porque si te dan un diagnóstico que te va a cambiar la vida, que sepas dónde tienes que ir. Que sepas que tienes que ir paso a pasito, que nadie te va a venir a, y que no se te va a caer el mundo encima, aunque parezca que sí. Pero es importantísimo. Yo siempre diré lo mismo, que la consulta del oncólogo al lado, que cuando salgas del oncólogo con un diagnóstico, por favor, que haya una consulta del psicólogo al lado.
Pues sí.
Porque quieras o no, te va a cambiar la vida, o sea. Y los familiares,
Aunque tú quieras pensar que eres fuerte ante esa situación y demás, en ese momento en el que te dan el diagnóstico, estás en estado de shock y no sabes tampoco, ¿sabes? Que a lo mejor ahí sacude demasiado en el cuerpo, te remueve tanto que si luego no eres capaz a lo mejor de poder pedir ayuda, de poder verbalizarlo, yo creo que es fundamental lo que estás comentando, que estén esas dos consultas muy próximas, una de sí, porque en esta situación, vamos, es fundamental.
Zuleima, y es que hay una cosa que está clara, que hay, los hombres les cuesta muchísimo hablar. Muchísimo.
Y más estas
es
cosas.
Como, sí, les cuesta muchísimo. Es que yo tengo esto, pero yo no tengo, es que les parece que, bueno, y las mujeres un poco también. Nosotros hicimos charla y era como, los familiares es diferente, porque los familiares como vivimos
desde todo, fuera un poco, dentro
sí,
de...
Sí, es como... Pero los familiares dicen, no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada y al final sí pasa, y te pasa factura. Y cada uno un poco va viviendo como puede, pero tiene que pasar. Yo creo que al final es como cada uno lo va a vivir como quiere. Yo estoy diciendo esto y cada uno lo va a vivir como quiera.
Sí.
Pero yo creo que si te dan una consulta en la que tú vas a entrar allí, te vas a sentar y no quieres decir nada, no vas a decir nada. Pero si tú te sientan desde un principio y dices, oye, tienes esto y va acompañado, es que te va a cambiar la vida sí o sí, porque tienes que hacer una rutina diferente a la que hacías, porque vas a tomar unos fármacos que te van a hacer sentir diferente. Luego el cuidador lo vive diferente, porque los cuidadores, yo se los digo, no solo en mi caso, sino los cuidadores tienen mucho mérito, lo hacemos encantados, no conozco un cuidador que diga yo no lo haría, pero lo hacen y viven porque tienen que vivir, viven con un miedo y encima sacan una fuerza y a veces no pueden más y lo siguen haciendo, pero también necesitan ayuda, no tienen el diagnóstico, necesitan ayuda. Y les cuesta muchísimo y no van a ir a sentarse a lo mejor y nadie les ofrece, porque, pero es durísimo lo que se enfrenta. Necesitan mucho, mucho, porque luego tienen, si tienen niños pequeños en casa o niños en edad que están estudiando, es muy duro, entonces necesitan ayuda sí o sí, y lo cambia todo. Entonces yo creo que, yo lo que les recomiendo es que, aunque piensen que no lo necesitan, sí lo necesitan, la ayuda de un psicólogo, porque les va a cambiar la vida.
Ana, lo hemos ido mencionando un poquito a lo largo de la entrevista, pero ¿cómo son tratadas por las instituciones y entidades públicas ante todo este problema?
Sí, yo creo que se olvidan de nosotros. Se olvidan. Ellos lo que hacen es los tratamientos. Yo, mi experiencia es lo que van a cumplir es con el protocolo, con los tratamientos, y la salud mental no la cuida. Hay veces que necesitas pues otros tratamientos, como pues eso, ya te digo, salud mental. Y bueno, creo que ahora no sé si han puesto dietista en el hospital y demás y otras cosas, pero es como hay muchas cosas que hacer para los pacientes oncológicos, muchas cosas que tienen que hacer y no llegan a hacerlas, y se olvidan de informar de muchas cosas que los familiares, porque el paciente bastante tiene con ser paciente, pero los familiares necesitan y no lo tienen, y se olvidan. Yo creo que es inexistente esa ayuda de las administraciones, no llega y lo necesitan. Y a veces terminas antes yendo tú por tu parte, tienes que pagar, si no tienes dinero lo pides prestado. Yo sé de gente que a los vecinos, yo sé de gente que aunque no puedan, pues ya veré cómo lo hago. Y para eso está la administración pública, pues para eso están, para ayudar. No pueden dejar a la gente como las dejan. Y eso es lo que yo creo.
Y Ana, ya entrando casi en la recta final de la entrevista, también lo hemos mencionado al inicio, en redes sois bastante activas, pero para aquellas personas que no lo sepan, ¿cómo podemos estar al corriente de vuestros próximos proyectos, talleres, actividades? Es decir, todo, ¿dónde podemos encontrarles en redes sociales para conocer más acerca de la asociación?
Cáncer de Mama FTV, es en Instagram, FTV, Instagram, y en el Facebook, Cáncer de Mama Metastásico Fuerteventura. En el teléfono 677-322-100, ahí estoy. Si nos necesitan, tenemos camas, sillas de ruedas, muletas, andadores, que dejamos en préstamo para que la gente que lo necesite. Hay veces que nos llaman el fin de semana porque necesitan una cama, porque necesita una silla de ruedas. Estamos aquí siempre que nos necesiten. Ahora que viene el verano, los pacientes oncológicos que necesiten pues una revisión con un dermatólogo, tenemos un dermatólogo muy bueno que es Asael, que viene, está en la clínica Ruber y te pasa consulta en la clínica Zen. Él los atiende totalmente gratuito, o sea, de manera gratuita en la clínica Zen. Nosotros les daríamos unos bonos y van ahí, los mira por revisiones. No tienen que ser pacientes de cáncer de mama, o sea, pacientes de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, él los atendería de manera gratuita. Y nada, o sea, para lo que necesiten. En septiembre volveremos, pues hacemos pues caminatas, pues zumba, a veces hacemos yoga, dependiendo, ya les digo, como no tenemos un presupuesto muy amplio, pues si hacemos una cosa no hacemos la otra, charlas con psicólogos, todo para la gente del sur que no llegamos a ellos. Las charlas, por ejemplo, con psicólogos son online. Y vamos ahí esperando pues llegar a todos los puntos pronto, poco a poco. Ahí vamos y nada, que cualquier cosa que necesiten, pues estamos aquí al otro lado y nada, que no duden en contactar con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Ana, por tus aportaciones en el día de hoy y por estar aquí con nosotras. Yo lo he dicho, era como una pequeña deuda que tenía con al verlas tan activas en redes, en algún momento tengo que llamarlas. Así que muchísimas gracias por el tiempito que has estado aquí con nosotras.
Gracias a ti, Zuleima, y a, de verdad que a todas, porque sé que están ahí, que siempre, pues bueno, a veces coincidimos en alguna reunión y alguna cosa, y siempre digo, ay Dios, es que a ver si hacemos algo, y de verdad que te agradezco.
Y seguro que llegarán más, no lo dudes.
Gracias, mi niño, de verdad que te lo agradezco mucho, y gracias por, y espero que, bueno, que si nos necesitan, que sepa que estamos aquí, cualquier cosa, gracias de verdad.
Gracias a ti, buen día.
Gracias, gracias, buen día, gracias, chao.
Nosotras damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes pasar por la recomendación musical de la semana.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se tambalea, me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón, menudo revolcón. Suelta, grita, rompe y calla, firme, acepto la
al tema seleccionado en el programa de hoy. Nuestra recomendación musical es Soy, de la cantante y compositora malagueña Vanessa Martín. Este tema fue seleccionado en el año 2021 tanto como grito de guerra como mensaje de apoyo a las mujeres víctimas de cáncer de mama en nuestro país. Una canción que, en palabras de la artista, pretende transmitir luz, fuerza y mucho ánimo a todas aquellas mujeres que están pasando por la enfermedad y explicar que cuando un zarpazo de esta dimensión te da la vuelta, no queda más remedio que arremangarte e intentar que no nos pueda. Con esta última recomendación, nosotras nos despedimos en el programa por hoy y les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.
Del asunto, y mil veces por segundo he deseado que se vaya, aceptando firmemente la propuesta. Desafío sin respuesta, pero sin bajar la guardia. He agarrado fuerte mis atardeceres, mis mañanas de placeres, mi pasión de madrugada. Y he besado valorando más que nunca lo que el corazón sembraba. Me mira en el